Tarea 5. Instrucciones. A continuación escuchará un diálogo acerca de la relación entre las revoluciones americana y francesa. Después deberá marcar, de las 15 frases indicadas, de la 32 a la 46, qué ideas corresponden al hombre, H, a la mujer, M, o a ninguno de ellos, N. Escuchará el diálogo dos veces. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora dispone de un minuto para leer las frases.
Estudiando la historia moderna, es llamativo ver cómo la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos están tan vinculadas una con la otra.
Es verdad, pero ten cuidado de no pasar por alto que el concepto de revolución surgió originalmente de la astronomía. Copérnico, en su tratado de 1543, lo tituló en latín como De revolutionibus orbium celestium, que significa sobre los giros de los cuerpos. En contraste a la idea de la palabra de hoy en día, en ese contexto, el concepto de revolución se refería al movimiento circular y recurrente de los astros, a la idea de que hay un ciclo y que los cuerpos celestes se mueven en ese orden y vuelven siempre al mismo punto de partida.
Pues apenas un siglo después, este concepto se introdujo en el mundo de la política para hablar de transformaciones, que en realidad buscaban alterar la situación política para volver a un estado original de cosas. El mejor ejemplo es el de la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, cuando los nobles se rebelaron contra el rey Jacobo II. Este había perseguido sus propiedades, había buscado consolidar su absolutismo y tenía también la intención de abrir las puertas al catolicismo, algo que en esa época en Inglaterra y para los nobles, en su gran mayoría protestantes, era algo intolerable. Finalmente, el rey termina abdicando. Le ofrecen a William de Orange la mano de la hija del rey, María II, pero solo se aceptaba, eso sí, un Bill of Rights, o lo que vendríamos diciendo una Carta de Derechos. Ahí se reafirman los límites del poder soberano y se considera el origen de la monarquía constitucional parlamentaria. Ahí se asume parte de la historia moderna de los límites al poder del rey de manera más clara, más fundamental, y el Parlamento asume un rol mucho más decisivo en los asuntos del país.
Pero fíjate en lo interesante del concepto de revolución en este contexto. Si te lo lees, el Bill of Rights expresa que en estas circunstancias la gente que está reunida ahí examina los mejores medios para alcanzar sus fines y hace referencia a lo que han hecho sus antepasados en casos semejantes, para defender y asegurar sus antiguos derechos y libertades. En el fondo, no hace más que justificar el retorno al statu quo.
Tampoco olvidemos que esta revolución se llamó gloriosa ya en esa misma época, porque no hubo prácticamente derramamiento de sangre. No hubo sangre ni violencia, y hablaba de restaurar el orden de los derechos históricos de los ciudadanos.
Ojo que en ese contexto los ciudadanos no eran más que los nobles, que no eran integrantes de la corona. Sí, se restauraban los derechos, pero resulta que hablamos de hombres ingleses miembros de la aristocracia. Obviamente no estamos hablando de una democracia real como las que conocemos hoy día.
Pero es un paso importante en la historia de la protección de los derechos individuales. Cierto es que los ingleses ya habían tenido la Carta Magna mucho antes, desde 1215. Así que entonces la revolución en ese contexto indica el retorno a ese origen. Aún no hemos perdido la lógica de la astronomía, pero ahora en materia política A lo que voy es que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, producto de la Revolución Francesa, se inspiraba tanto en el Bill of Rights de Inglaterra como en la Declaración de los Derechos del Estado de Virginia. Y posteriormente fue la Declaración Francesa la que influyó en la Constitución de los Estados Unidos, que vino mucho después.
Todo eso suena muy bien hasta que descubres que la monarquía francesa, aunque absolutista, no era un régimen totalitario y garantizaba más derechos de los que muchos se imaginaban. En contraste a los que se llenaban la boca de derechos del hombre mientras la guillotina no paraba de funcionar por aquel entonces.
Bueno, se supone que la guillotina era un invento humanitario para ejecutar sin dolor.
Ajá. Muchas gracias, doctor Guillotín. Querrás decir que el invento lo que buscaba era canalizar la barbarie de la violencia de la turba para poder ejecutar oficialmente a los adversarios de la revolución. Lo humanitario hubiera sido que no hubiera pena de muerte, en primer lugar.
No te quito razón, pero hay que ponerse en situación. La corona francesa se había endeudado hasta las cejas para dar apoyo financiero a la revolución de las colonias americanas y, mientras tanto, los pobres franceses morían de hambre, se gastaban todo el sueldo para poder comprar solo pan y eran los únicos que pagaban impuestos, a diferencia del clero y la nobleza. Es un poco difícil sentir clemencia hacia la nobleza en estas circunstancias. Estudiando la historia moderna, es llamativo ver cómo la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos están tan vinculadas una con la otra.
Es verdad, pero ten cuidado de no pasar por alto que el concepto de revolución surgió originalmente de la astronomía. Copérnico, en su tratado de 1543, lo tituló en latín como De revolutionibus orbium celestium, que significa sobre los giros de los cuerpos. En contraste a la idea de la palabra de hoy en día, en ese contexto, el concepto de revolución se refería al movimiento circular y recurrente de los astros, a la idea de que hay un ciclo y que los cuerpos celestes se mueven en ese orden y vuelven siempre al mismo punto de partida.
Pues apenas un siglo después, este concepto se introdujo en el mundo de la política para hablar de transformaciones, que en realidad buscaban alterar la situación política para volver a un estado original de cosas. El mejor ejemplo es el de la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, cuando los nobles se rebelaron contra el rey Jacobo II. Este había perseguido sus propiedades, había buscado consolidar su absolutismo y tenía también la intención de abrir las puertas al catolicismo, algo que en esa época en Inglaterra y para los nobles, en su gran mayoría protestantes, era algo intolerable. Finalmente, el rey termina abdicando. Le ofrecen a William de Orange la mano de la hija del rey, María II, pero solo se aceptaba, eso sí, un Bill of Rights, o lo que vendríamos diciendo una Carta de Derechos. Ahí se reafirman los límites del poder soberano y se considera el origen de la monarquía constitucional parlamentaria. Ahí se asume parte de la historia moderna de los límites al poder del rey de manera más clara, más fundamental, y el Parlamento asume un rol mucho más decisivo en los asuntos del país.
Pero fíjate en lo interesante del concepto de revolución en este contexto. Si te lo lees, el Bill of Rights expresa que en estas circunstancias la gente que está reunida ahí examina los mejores medios para alcanzar sus fines y hace referencia a lo que han hecho sus antepasados en casos semejantes para defender y asegurar sus antiguos derechos y libertades. En el fondo, no hace más que justificar el retorno al statu quo.
Tampoco olvidemos que esta revolución se llamó gloriosa ya en esa misma época, porque no hubo prácticamente derramamiento de sangre. No hubo sangre ni violencia, y hablaba de restaurar el orden de los derechos históricos de los ciudadanos.
Ojo que en ese contexto los ciudadanos no eran más que los nobles, que no eran integrantes de la corona. Sí, se restauraban los derechos, pero resulta que hablamos de hombres ingleses miembros de la aristocracia. Obviamente no estamos hablando de una democracia real como las que conocemos hoy día.
Pero es un paso importante en la historia de la protección de los derechos individuales. Cierto es que los ingleses ya habían tenido la Carta Magna mucho antes, desde 1215. Así que entonces la revolución en ese contexto indica el retorno a ese origen. Aún no hemos perdido la lógica de la astronomía. Pero ahora en materia política, a lo que voy es que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, producto de la Revolución Francesa, se inspiraba tanto en el Bill of Rights de Inglaterra como en la Declaración de los Derechos del Estado de Virginia. Y posteriormente fue la Declaración Francesa la que influyó en la Constitución de los Estados Unidos, que vino mucho después.
Todo eso suena muy bien hasta que descubres que la monarquía francesa, aunque absolutista, no era un régimen totalitario y garantizaba más derechos de los que muchos imaginaban. En contraste a los que se llenaban la boca de derechos del hombre mientras la guillotina no paraba de funcionar por aquel entonces.
Bueno, se supone que la guillotina era un invento humanitario para ejecutar sin dolor.
Ajá, muchas gracias, doctor Guillotín. Querrás decir que el invento lo que buscaba era canalizar la barbarie de la violencia de la turba para poder ejecutar oficialmente a los adversarios de la revolución. Lo humanitario hubiera sido que no hubiera pena de muerte, en primer lugar.
No te quito razón, pero hay que ponerse en situación. La corona francesa se había endeudado hasta las cejas para dar apoyo financiero a la revolución de las colonias americanas y, mientras tanto, los pobres franceses morían de hambre, se gastaban todo el sueldo para poder comprar solo pan y eran los únicos que pagaban impuestos, a diferencia del clero y la nobleza. Es un poco difícil sentir clemencia hacia la nobleza en estas circunstancias.
Complete ahora la hoja de respuestas.
Thank you.